Bienvenidos, Gotamitas. En el programa de hoy os traigo la colaboración de Iván Póveda, autor del relato que vais a escuchar a continuación. Por supuesto, tanto a Iván como a mí, nos encantará escuchar vuestras opiniones en los comentarios. Así que, sin más dilación, es hora de sumergirnos una vez más en las oscuras calles de Gotham. Una noche tranquila, de Iván Póveda. Acto 1. Gotham se ve muy distinta cuando se mira desde las alturas. Silencio, luces de coches y farolas, y una luna que observa templada todo lo que ocurre allí abajo. El incendio de un bloque de viviendas en los Narrows rompe con esa errada sensación de tranquilidad, recordándome que es esta fiesta la que ofrece una falsa visión de lo que es Gotham. Me encuentro en la terraza de uno de los edificios más selectos de la ciudad, en una de esas fiestas a las que Bruce Wayne debe acudir de vez en cuando. Socializar lo llama Alfred, yo lo llamo mimetizarme con el entorno. Camino por el salón levantando mi copa y saludando de pasada a decenas de personas que no conozco, mirando descaradamente los vestidos más ceñidos, fiel al personaje de Playboy que todos quieren ver en mí. Un joven choca conmigo mientras baila, se gira y me pide disculpas con una sonrisa relajada, mientras sigue con su particular danza. Se trata de Douglas Elliot, uno de los adolescentes más conocidos entre la alta sociedad gotamita. A juzgar por la dilatación de sus pupilas, se encuentra bajo los efectos de alguna droga. Tras varias conversaciones insustanciales, me dirijo hacia el lavabo, con la intención de escabullirme de la fiesta en cuanto sea posible. Agradezco la calma de los servicios, con música clásica sonando desde el hilo musical. De repente, un gorjeo suena desde el interior de uno de los baños. Al mirar con mayor atención, observo un pie asomando por debajo de la puerta, convulsionando fuertemente. Abro la puerta de una patada y me encuentro al joven Douglas Elliot medio tirado en el suelo, con los ojos en blanco y escupiendo espuma por la boca. Levanto su cuerpo inconsciente y lo llevo hasta el centro de la estancia, donde puedo inspeccionarle con más amplitud. Acerco el oído a la nariz y constato que no respira. Tampoco tiene pulso, así que me dispongo a realizarle los primeros auxilios. Por suerte, hay un desfibrilador en el pasillo, el cual utilizo en el pecho de Douglas, provocándole una descarga que devuelve su corazón a la vida. El chico comienza a toser fuertemente, tirando esputos de sangre y restos de espuma por la boca, mientras yo aprovecho su desconcierto para inspeccionar el baño donde se encontraba. No tardo en detectar en el suelo una pequeña bolsa, medio abierta, con unos polvos blancos. Claramente es la sustancia que le ha ocasionado tal colapso. A simple vista parece cocaína, y en una cantidad demasiado pequeña como para provocarle una reacción tan exagerada. Decido guardármela para realizarle futuras pruebas, ya que mi intuición me dice que esto no es un simple caso de droga mal cortada. Douglas Elliot proviene de una estirpe demasiado poderosa como para comprar sus golosinas a cualquiera, y nadie en su sano juicio se arriesgaría a ponerse a los Elliot en contra por ahorrarse unos dólares cortando su mercancía. Antes de que el chico pueda reconocerme, salgo de los baños y me dirijo a la salida. Aviso a la chica del guardarropa de que avise a una ambulancia y, ante la confusión que se monta cuando se corre el rumor de lo que ha ocurrido, me escabullo de la fiesta mientras llamo a Alfred por teléfono. Alfred, voy a necesitar el Batmóvil.
35 minutos esta vez, amo Bruce. Su presencia en las fiestas es cada vez más fugaz.
Ha ocurrido algo. Un chico ha sufrido una sobredosis y me temo que no ha sido por simple mala suerte. 2 minutos y 15 segundos después, tengo el Batmóvil esperándome en un callejón oscuro donde nadie puede verme entrando a él. Utilizo el ordenador que tiene instalado para analizar la muestra de droga que obtuve en el baño. El resultado no es concluyente, pues la fórmula no ha sido utilizada antes por ningún narco conocido. Se trata de una mezcla entre cocaína y metanfetamina, con altas dosis de mescalina e inoscapina. Quien haya realizado esta combinación no solo es nuevo en las calles de Gotham, sino que además es un verdadero genio. No creo que ninguno de mis enemigos habituales ande detrás de todo esto, pues parece más bien obra de un delincuente común. Debería hablar con Gordon. Seguro que él puede ofrecerme algo de luz en todo esto. Acto 2. Tardo solo 15 minutos en llegar a la azotea de la comisaría y Gordon ya está allí esperándome. Creo que es la única persona que trabaja más que yo en esta ciudad. Ha perdido tanto que ya no sé por qué lucha. Solo sé que lo hace con la misma energía del primer día. Es lo que tiene esta ciudad. O te sumerge en un lago de apatía, o te hace rebelarte contra ella con la fuerza de un león. Y si Gotham es una selva, James Gordon es su rey.
¿Cuál de los tarados ha sido esta vez?
Creo que este es nuevo. La sustancia que consumió Douglas Elliot parece demasiado genérica para cualquiera de los monstruos habituales.
En tu mensaje decías que habías detectado altas dosis de mescalina. Precisamente hace un par de semanas se llevaron una buena cantidad en un robo a un laboratorio químico. Conseguimos capturar a uno de los implicados justo anoche. Aún está en una de las celdas de la comisaría.
Quiero hablar con él.
2 minutos más tarde estamos frente a Rudy Melosi, un desgarbado tipejo que había participado en el robo de la mescalina. Cuando ve a Gordon le habla con tono socarrón, pero las burlas se acaban en cuanto me ve entrar en la celda. No me hace falta ni lanzar el primer puñetazo. Basta con agarrarle de las solapas para que cante como un pajarillo. Tiene tanto miedo que no puede evitar mojarse los pantalones y formar un charco importante en el suelo. Estoy tan acostumbrado a tratar con engendros que olvido el impacto que genero en la gente corriente. Entre balbuceos me cuentan que el robo era el primer trabajo que hacía para esa banda. Le habían indicado claramente que podía quedarse con cualquier cosa que encontrara, con la condición de conseguir 2 bidones llenos de mescalina y otros 3 de noscapina. También me da la dirección donde llevó los bidones, cerca del río Barnley, y la clase de tipejos que puedo encontrarme. Al parecer, nada más allá de unos cuantos matones armados, pero por suerte, nada de disfraces ni maquillaje. Parece que, por una noche, podré librarme de todos esos maníacos que pueblan Gotham City. Llevo varias semanas sin apenas dormir, patrullando todas las noches y acudiendo a reuniones sobre la adquisición de varias empresas a manos de Wayne Enterprises por el día. No me vendrá mal una noche tranquila para salir de la rutina. Acto 3. Pasa la 1 de la madrugada cuando llego al lugar. Agazapado en el tejado del local de enfrente, puedo observar, gracias a la visión nocturna, como un pequeño grupo de 3 hombres armados vigilan la puerta principal, mientras que otros 2 hacen lo propio con la entrada de la azotea. Es el momento y la situación perfecta para utilizar el último invento de Lucius Fox, un dron del tamaño de una mosca con una cámara incorporada. Sonrío un segundo al recordar el debate que tuvimos con el nombre en clave del aparato, pues a Lucius le parecía gracioso apodarle Batmosca. Al final, decidimos llamarle la mosca a secas, que resulta más gráfico y sencillo de pronunciar. Pongo a volar a la mosca, introduciéndola por una ventana y permitiéndome tener una panorámica perfecta de toda la nave. Al parecer, dentro se encuentran solo unos 10 hombres, todos armados, en la sala principal. Hay también otra habitación algo más pequeña, que claramente es el laboratorio, y una oficina donde puedo ver desde una cristalera al que, sin duda alguna, es el cabecilla. El plan está claro y es bien sencillo: neutralizar a los vigilantes de fuera para evitar ser rodeado una vez entre en la nave. Lanzo una bomba de humo narcótico al grupo que cubre la entrada principal mientras salto encima de la azotea. apenas me esfuerzo para noquear a los otros dos. Basta con un golpe al primero que me encuentro y un par más al segundo para dejarlos inconscientes. Rompo la cerradura de la puerta de la azotea y me introduzco sigilosamente en la nave, aprovechando las vigas del techo para moverme sin ser visto. Me coloco mi máscara de gas y las gafas protectoras, a la vez que dejo caer una granada de gas lacrimógeno. No pasan ni 5 segundos hasta que el local entero está envuelto en una neblina espesa que imposibilita la visión y ahoga al grupo de matones que vigilaban el interior. Planeo hasta una zona donde hay 4 casi juntos. Lanzo certeros puñetazos que los tumban como si hubieran sufrido una descarga eléctrica. El crujir de huesos me deja patente que más de uno necesitará asistencia médica esta noche. Me apresuro a noquear a los 3 siguientes. Con una patada impacto el cuello de uno de ellos, haciéndole caer a plomo contra el piso. Al segundo le vuelo los pies de un barrido rápido y ya en el suelo le lanzo un fuerte codazo en el plexo solar, dejándole sin respiración. Aprovecho que el tercero se abalanza sobre mí para agarrarlo del brazo y proyectarle fuerte por encima de mi cabeza, haciéndole chocar contra uno de los gruesos pilares de acero que sostienen la nave. Los 3 últimos apenas suponen esfuerzo. Lanzo sendos batarangs contra ellos, desarmándolos al instante. A uno le secciono un dedo, retorciéndose de dolor. Los otros 2, despreocupándose de su compañero, deciden salir corriendo, aterrorizados ante mí y lo que acaba de suceder. Las puertas que dejan abiertas tras de sí forman una corriente de aire que ayuda a ventilar la zona, desparciendo rápidamente el denso humo que lo cubría todo. Acto 4. Miro alrededor un par de veces, asegurándome que todos los maleantes están neutralizados, y esa décima de segundo en la que bajo la guardia casi me cuesta la vida. Un potente petardazo suena a mi espalda, a la vez que una fuerza desconocida lanza mi cabeza bruscamente hacia adelante. Un dolor agudo sacude mi mente y me hace tambalearme. Tras el primer traspiés, consigo reponerme y me giro hacia la dirección en la que llegó el ataque, observando al jefe de la organización con una humeante pistola en su mano izquierda. La bala que acaba de dispararme ha impactado de lleno en mi nuca. Si no hubiera sido por el casco de Kevlar, ahora mismo estaría muerto. No sé si ha sido un golpe de suerte o tengo delante mía a un gran tirador. Lo que tengo claro es que no me va a dar tiempo a preguntarle. Otros 3 tiros más se vienen hacia mí, los cuales consigo repeler con la capa. Mi enemigo aprovecha la situación para encerrarse en el almacén y para petarse allí dentro. Siento cómo mi paciencia se está acabando con este tipejo y condenso toda mi rabia en cargar contra la puerta del almacén, la cual salta por los aires, lanzando astillas en todas direcciones. Antes de que pueda volver a dispararme, le lanzo un puñetazo directo a la cara, pero es más ágil de lo que supuse y consigue esquivarlo. Antes de que recupere la posición, le abrazo fuerte, inmovilizándolo e impidiéndole que use la pistola.
«Se te acabó el negocio, amigo». «Tampoco tenía pensado llegar a la jubilación, Batman».
No sé el por qué, pero no parece sorprendido por lo que está ocurriendo, ni asustado ante mi presencia. Es como si ya supusiera que tarde o temprano iría a por él. Le aprieto más fuerte, dejándole casi sin respiración y consiguiendo que suelte la pistola y se le caiga al suelo.
«Oráculo, avisa al comisario Gordon. Mándale mi ubicación e infórmale de la existencia de una banda de narcotráfico».
«¿Con quién hablas, Bats? ¿Será acaso con la policía?».
Le sacudo un cabezazo para que se calle. Estoy comenzando a cansarme de su actitud altiva y quiero solucionar esto cuanto antes.
«¿Crees que volveré a la cárcel? ¡Jamás!».
«Ya nada podrá impedirlo. Estás atrapado y la policía no tardará en venir».
«Esa prepotencia que gastas algún día terminará matándote, murciélago. Ya sabía que vendrías a por mí. Y si no eras tú, sería alguno de esos frikis a los que acostumbras a perseguir».
«Entonces has tenido suerte de que sea yo. Los demás no son tan indulgentes».
«Es posible que haya tenido suerte, pero no se puede decir lo mismo de ti. Tenía claro desde el principio que este negocio no duraría más de un mes. Una venta rápida y me largaría. O bien, alguno de vosotros vendría por mí y se llevaría una sorpresita».
«¿A qué te refieres?». ¡Habla!
Entonces, el tipejo soltó una carcajada, clavó sus ojos sobre mí y me dijo...
He pasado 15 años en Blackgate y no pienso volver allí. Planeé este golpe de tal forma que, si me pillaban, todo saltara por los aires. Llené el local de explosivos por si la policía o alguno de tu calaña venía por mí. O me largaba de esta maldita ciudad con una fortuna y una nueva vida, o me llevaba por delante a quien intentara pararme.
¿Pero qué? ¡Estás loco!
Al fin lo comprendes, Batman. Al fin comprendes que no todos los locos llevan máscara.
¡Te voy a...!
No me da tiempo a acabar la frase. El tipo había conseguido meter una mano en el bolsillo de su pantalón y accionar el botón que hace estallar toda la nave en mil pedazos. Siento como mi cuerpo sale disparado, chocando violentamente contra el suelo varios metros más allá. A partir de ahí, todo es oscuridad. Epílogo. No consigo abrir los ojos. Y aunque no me muevo ni un ápice, todo el cuerpo me duele con solo intentarlo. Noto el vaivén de la carretera, por lo que debo estar en algún vehículo. Aunque me cuesta pensar por el agudo dolor, por la velocidad deduzco que estoy en el Batmóvil, pues ningún otro coche alcanza esta velocidad. Claramente estoy atado a la camilla alojada en la parte de atrás, instalada ahí para las emergencias. Mis sentidos comienzan a volver a la normalidad, consiguiendo escuchar de fondo a Nightwing hablando con Oráculo. Por lo que llego a entender, Bárbara no estaba muy convencida de que aquello acabara bien, así que llamó a Dick después que a su padre. El chico consiguió llegar justo a la explosión y me sacó de allí rápidamente. Seguramente su actuación me haya salvado la vida. Soy tendente a apartar a la gente de mi lado. Me digo constantemente que los demás no pueden sufrir por mis actos. Siempre me he tenido por un ser solitario, pero con el tiempo me he rodeado de un grupo de gente increíble que daría la vida por mí. Alfred, Dick, Clark. Sin ellos, no hay duda de que hace tiempo hubiera tirado la toalla o estaría muerto. Gracias a esa gente que me rodea he podido sobrevivir a la que iba a ser una noche tranquila.